Ahí escuchábamos el spot de la movilización para el 10 y 11 de junio hacia la ciudad de Viedma, de la comunidad mapuche de aquí de la región. Y bueno, y está buena esta oportunidad de hablar presencialmente después de tanto tiempo con Orlando Carriqueo, que es el huerquén de la coordinadora mapuche Tehuelche de Río Negro. Buenas, Orlando, ¿cómo estás?
Mari Pelle, tanto tiempo.
Mari
Pueden, bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto poder estar acá en los estudios, en el estudio. Y hacía rato que nos pasábamos, encontrábamos con Carlos recién y nos recordábamos aquellos tiempos donde hacíamos esos micros radiales.
Y se podía compartir un mate de pronto, ¿viste?
Y se podía compartir un mate, es cierto. Bueno, ahora entre protocolos nos volvimos a encontrar, pero bueno, un gusto poder estar acá en la radio.
Bueno, y la idea de convocarte era que nos cuentes un poquito más de cerca cómo viene lo de esta marcha, cómo se decide esta marcha que se va a hacer los primeros días de junio.
Bueno, la verdad es que es un proceso. Me parece que el análisis, y lo muestra el video, yo digo, vos se escuchó el spot, pero el video en sí...
Claro, porque es un spot para ver también.
Para ver, claro. Tiene mucho de imagen de los últimos 5 años, y me parece que eso muestra claramente toda una problemática, todos los conflictos, o gran parte de los conflictos que hemos vivido desde el 2017 a la fecha. Digo del 2017 porque esa fue la última marcha que nosotros hicimos, reclamando por la no modificación de la ley 279. En un contexto de criminalización, con 2 asesinatos producto de las fuerzas de seguridad, en el caso de la Lafkin Winkul, y en otro el ataque cuando había una comunidad sitiada por la policía y que esos sicarios estaban autorizados, que hubo un dron que sobrevoló y ese dron es de la policía y desapareció. Bueno,
estás hablando de ahí, de lo de Bolsón, de quien que entreó.
Claro, esos son los 2 casos más emblemáticos, pero hoy, claro, en la actualidad, en este momento, tenemos a Natividad Antual en la LOF Antual Albornoz, en Jacobasi, sitiada por la policía, que está durmiendo en una caballeriza que está hecha la mitad de piedra y la otra mitad un poco de adobe, un techo precario, y soportando temperaturas de 12 grados bajo cero, como ha pasado estos últimos días, 12 grados, 10 grados bajo cero, 9 grados, y la fiscalía no nos deja ingresar ropa de abrigo. La verdad es que es inhumano lo que está pasando. La justicia, que está teniendo fallos adversos y que desconoce el derecho indígena, bueno, y sumado a la autorización del gobierno al ingreso de las mineras en los territorios comunitarios sin el consentimiento, el proyecto de hidrógeno verde en la meseta de Somuncura, ¿no? Todo
es como que todo atenta contra el territorio, ¿no?
Claro, todo atenta contra el territorio y contra las comunidades que allí viven, ¿no? Entonces, en el marco de una política en la provincia de Río Negro que por supuesto que no nos favorece, nosotros decidimos impulsar esta marcha. Esta marcha, que significa todo una logística, que las comunidades tengan que dejar el territorio cuando estamos a unas pocas semanas del Buñol Chipantu, una ceremonia que todas las comunidades estamos haciendo en esa época, nos vemos obligados a plantear esta expresión, que va a estar acompañada seguramente por las asambleas del agua, que son aliadas no solo en el conflicto de la Antual Albornoz en esta actualidad, sino en muchos otros conflictos. Algunas organizaciones sociales ya comprometieron su asistencia, sí, el MTE,
digamos que es una causa que va mucho más allá de los pueblos originarios, porque nos involucra a todos, en el sentido de que el hidrógeno verde, como se está sabiendo, no era nada sano finalmente, por ejemplo, ¿no? Y todas las explotaciones que se están haciendo en la región tampoco están dejando graves cosas así en el ambiente, ¿no? No solo en Río Negro, sino también en Neuquén.
Bueno, es parte de una discusión social que hay que asumir. Me parece que en este contexto de una pandemia que nos atraviesa como sociedad, esa pandemia nosotros entendemos que tiene que ver mucho cómo se ha arrasado en el territorio, se han contaminado las aguas, se han producido desequilibrios ambientales que después se traducen, por supuesto, en una crisis mundial, y no es con mayor explotación que vamos a generar el bienestar, sino me parece que hay que trabajar en un camino contrario, y eso es menos consumo, más distribución territorial, y son discusiones que socialmente se tienen que dar, porque en el camino que estamos, en 50 años, no solo va a haber una crisis energética, sino que va a haber una crisis alimentaria. Y entonces, ¿qué es lo que estamos planteando hoy como sociedad? ¿Qué discusión estamos planteando? Y sobre todo, me parece que la Argentina o Latinoamérica o la Via Yala, como decimos nosotros, tienen suficiente identidad indígena como para que eso se plasme en discusiones sociales y políticas que busquen resguardar el territorio de esta expoliación, de esta sobreexplotación, que sobre todo se viene haciendo no de ahora, sino desde hace 500 años. Entonces, el bienestar de Europa y de sectores sociales que no viven en este territorio se sostienen en la explotación de los territorios de Latinoamérica. Y me parece que eso también marca un tremendo grado de colonización, de extranjerización de la tierra. Entregar 265.000 hectáreas a una empresa extranjera...
625.000, ¿no eran ahí?
625.000 hectáreas. Exactamente, en la meseta de Somuncurá, con gente adentro, ¿eh?
Claro.
Porque no es que hay gente que vive ahí, que tiene su territorio...
Bueno, ese es justamente el proyecto de hidrógeno verde, que para nada fue abierto el debate, ¿no? Las decisiones parece que se toman puertas adentro y después se comunican cuando ya está tomada la decisión. Ojalá que esta marcha pueda lograr por lo menos una apertura hacia el debate público de estos temas.
Sí, me parece que el debate público y la necesidad de la consulta a quienes ahí viven, ¿no? Porque básicamente es eso, el gobierno tiene que aceptar que en los territorios comunitarios es parte de el plexo normativo vigente en la Argentina, se tiene que respetar la consulta. Si las comunidades decidieran no estar no aceptar ese proceso que las involucra, porque el Estado las quiere involucrar, no es que es una decisión de las comunidades, se le ocurrió ese vamos a hacer hidrógeno verde, nada más alejado de la realidad.
Claro.
Nosotros no pensamos eso. Sí, me parece que el resguardo del territorio, y un territorio que ha significado, Pelle, algo fundamental, y que en la Argentina habla mucho, los genocidios, ¿no? Es decir, entender que en la meseta de Somuncura parte de las familias que habitan hoy ese territorio tremendamente duro para vivir, con vientos constantes, con un frío tremendo, con poca conectividad, con pocos caminos, son familias que escaparon del campo de concentración de Balcheta, ¿no?
Sí.
Entonces, una cosa nos tiene que llevar a hablar de la otra, y lo otro es una deuda pendiente que tiene el Estado argentino con todos los pueblos.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo ves la reacción frente a todo esto del gobierno nacional? Porque, bueno, Alberto habló en uno de los últimos discursos, hizo referencia a las culturas originarias, pero está en los discursos hasta ahora, pero en los hechos, ¿cómo viene eso? ¿Se ha concretado cosas? ¿O qué respuesta han tenido en el reclamo de la ley esta 26.160, no?
Bueno, me parece que con este gobierno pocas expectativas tenemos, a pesar de que nosotros conformamos en un principio la Mesa Alternativa de Resolución de Conflictos, donde estaba el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad. Bueno, el costo de esa decisión es que en la primera presión, quien estaba acá a frente del Ministerio de Seguridad y que había puesto una perspectiva diferente, como era Sabina Frederick, le pidieron la renuncia, ¿no? Entonces, de hecho, hidrógeno verde en este momento, hoy en Bariloche está Vélez, está Culfas, está la gobernadora, están empresarios debatiendo sobre el hidrógeno verde, ¿no?
Sí, bueno, es un factor importante en la economía, en el crecimiento económico del país, pero bueno, está bueno que ese crecimiento económico sea consensuado también.
Pero el crecimiento económico de otras poblaciones, ¿no?
En el caso de la minería, casi te diría que queda muy poquito en, en, no sé cómo es por la ley de minería del gobierno de Menem, que todavía está vigente, pero en el caso del hidrógeno verde no sé si es igual, pero las empresas que vienen, ya te digo, son australianas, inglesas, ¿no?
Claro, australianas, inglesas. Se produce una extranjerización de la tierra porque ninguna empresa, y nosotros tenemos claro eso, ha pasado con las forestales, por ejemplo, que en Kentré, uno de los casos, el que está autorizado al uso del territorio lo tiene por 99 años. O sea, ni siquiera va a alcanzar a vivir. ¿Cómo se le puede entregar la tierra a una persona individual por 99 años cuando va a morir antes? O sea, porque vos accedés cuando tenés 50, salvo que viva 150 años. Entonces es ilógico, sí, esas situaciones. Hidrógeno verde, el hidrógeno se va a producir para exportarlo todo, nada va a quedar acá. Acá va a quedar el desecho. Hay que desalinizar el agua, ese es un proceso que deja un montón de residuos, de salmuera, de sal marina. Y eso no se puede volver a tirar al mar porque inmediatamente produce un desequilibrio eso. No creo que haya una industria tan floreciente que podamos exportar sal marina a todo el mundo. Los parques eólicos se quieren instalar y producen una cierta problemática, ¿no? No es que, sí, es menos contaminante, seguramente.
Y todo
sí.
Es una intervención sobre la naturaleza, en realidad, ¿no? La naturaleza que tiene los recursos naturales están vistos como también regiones, el lugar donde están los recursos están vistos como regiones estratégicas para sacar riquezas del suelo, ¿no? Y a veces los estudios de impacto brillan por su ausencia en muchos casos.
Nosotros estamos pidiendo que no solo se haga una cuestión de impacto ambiental, que lo hacen ellos, con consultoras que pagan ellos, la misma empresa. Entonces, poco podemos hacer contra eso, ¿no? Porque la verdad es que las verdades que ellos dicen no se condicen con una filosofía de vida distinta y con un entendimiento distinto de lo que significa el territorio. Y eso es otra cultura, ¿no?
Claro.
Me parece que nosotros hemos pagado el costo del progreso, es decir, cuando se inició la campaña del desierto, el pretexto era el progreso de esta zona, de esta el engrandecimiento de la patria y todo ese discurso,
delimitar las fronteras para que pueda ser una nación, ¿no? Pero bueno, las fronteras al costo de echar a la gente que había,
al costo de echar, no solo de echar, de matarla, de someterla a la ignominia de crueles asesinatos, de marchas forzadas, de separación, de desmembramiento de familias, de apropiación de territorios. Me parece que eso es lo que está atrás. Y en el transcurso del tiempo, nosotros tenemos claro que hemos pagado el costo tremendo de eso, ¿no? Puedo poner como ejemplo que la comunidad de Pilquinillo del Limay fue primero en los años 20 corrida por la estancia inglesa, reubicada. Después, en los años 90, cuando se llenó la represa de Piedra del Águila, todas sus casas quedaron bajo el agua, con lo cual tuvieron que ser nuevamente corridas de ahí. Y lo que es peor y paradójico, el Pilquinillo del Limay no tiene luz eléctrica del sistema interconectado. Tenía un motor que funcionaba 4 o 8 horas por día y ahora tiene un pequeño parque eólico que le genera energía a todas esas familias que viven ahí. Los gasoductos que pasaron por todos los territorios comunitarios no dejan ni el olor a gas en las casas de las familias mapuche. Entonces, concebir que construir semejantes obras al costo de quienes vivimos en esos territorios significa el progreso, la riqueza y el bienestar, me parece que por lo menos tenemos que empezar a ver todo lo que eso significa, el progreso para quién y el costo, quién lo paga.
Lo estás escuchando en antena Orlando Carriqueo, huerquén de la comunidad mapuche. El 10 y el 11, dos días de marcha van a ser. Contanos cómo es la logística, ¿sale algún medio de transporte desde aquí o cómo es?
Bueno, el día de la marcha va a ser uno solo. El otro día va a ser un parlamento de comunidades, ¿no?
Ah, el 11 sería.
El 11 va a ser un parlamento de comunidades, pero el día 10, que es la marcha, va a ser una concentración allá. Desde la zona Valle va a salir un colectivo, desde la zona de Andina creo que hay dos colectivos previstos, más gente que se va a sumar a la caravana con sus propios medios, ¿no? A esto tenemos pensado esa marcha, que va a tener una logística en Viedma, que va a recorrer la dirección de tierra, la casa de gobierno, la legislatura, y vamos a terminar en el Superior Tribunal de Justicia. Me parece que las últimas sentencias judiciales, desconociendo el derecho indígena, desconociendo la ley 2287, desconociendo los relevamientos territoriales, son institucionalmente graves, porque es el poder, en todo caso, el que tiene que mantener el equilibrio social frente a los conflictos. Y si ese poder judicial, que es uno de los tres poderes del Estado, solo tiene una perspectiva occidental para plantear la solución a los problemas, nosotros sabemos que, como decía el viejo tema de Verbel, el fiscal y el alambre pueden más. Esa idea que tiene el Estado la quiere seguir sosteniendo y fortaleciendo, y nosotros no estamos en condiciones que ningún fiscal nos siga corriendo del territorio y que ninguna sentencia judicial que desconozca el derecho indígena prevalezca sobre la necesidad de una comunidad de estar en un territorio. Bien. Y eso no lo vamos a avalar de ninguna manera.
El día 10, ¿cómo a qué hora sería la marcha?
Eso estamos ultimando detalles, va a ser a la mañana, tipo 9 de la mañana, calculo que vamos a estar todos allá en Viedma, y después de la marcha, donde hay una gran expectativa y gran cantidad de comunidades que se van a sumar, es posible que venga gente también de otros pueblos, de otras provincias, pues me parece que particularmente hablar del pueblo mapuche en la actualidad significa ver también un discurso de la derecha que está promocionando todo lo contrario, ¿no? Me parece que la problemática indígena en Argentina tiene un foco en el pueblo mapuche, pero una represión tremenda también en el norte del país.
Claro.
¿No? Entonces es algo que tenemos que empezar a visibilizar.
Bueno, te convocamos cuando, después de la marcha, para que hagas un análisis aquí también en la radio de cómo fue esa movida en Viedma, y bueno, y se viene dentro de poco también el año nuevo, como el Huiñoc Chipanto,
sí.
Que es el 21, empieza por ahí de este,
claro,
mes. Así que también estás convocado si querés venir a la radio a hablar del tema.
Por supuesto, seguramente vamos a venir acompañados de algún integrante más de las comunidades. Me parece que también eso para nosotros fundamenta la relación con el territorio. La espiritualidad también es una determinación política de un pueblo que, por supuesto, en estas condiciones viene luchando hace 140 años. Y me parece que ahí se ve la dignidad de un pueblo que se niega a desaparecer y que pone todas las herramientas de lucha para continuar discutiendo la integración social que hay en este territorio.
Gracias, Orlando.
Muchas gracias a ustedes. Hasta
luego, Cayal. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca, toda nuestra historia, una sola cosa, roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Dos guerreros rozando el suelo, los ojos negros atentos. Peñi, Peñi, arrástrate lento. Entro por el agujero en el cerco. Silencio. ¿Qué? Nada, solo un perro. Un dedo apunta hacia el camino y con un gesto muestro el objetivo predispuesto. En un momento estallará, pero ahora hay que estar quietos. Uso lo aprendido en estos tiempos, reflejos agudos, músculos tensos. Siento cada pelo de mi cuerpo, el tiempo parece estar muerto. Recuerdo a mis ancestros, lo hacemos por ellos, por nosotros, por todo lo nuestro. Gente de la tierra, 10 veces vencerán. Convencidos que esta lucha es justa, no nos asusta si nos acusan de ser quienes usan métodos violentos. Porque sabemos que Forestal Mininco es la causa de todo nuestro sufrimiento. Y que ellos mismos son los dueños de los medios que hoy están mintiendo, diciéndonos infiltrados, subversivos. Yo digo que crecimos aquí mismo en este mundo con un patrón abusivo y un salario indigno, y teníamos suerte porque otros se enfrentaban a la muerte sin tierra, animales ni cosecha para el sustento. Este dolor lo siento como flecha en mi pecho, pero sigamos con los hechos. El recorrido del camión fue estudiado cuidadosamente. La operación no es un atentado contra gente, sino contra el capitalismo. Bosques nativos usurpados en 5 siglos de imperialismo. El empresario maderero es nuestro carcelero. El gobierno es nuestro represor. Ya estamos casi en el puesto perfecto para completar nuestra misión. La sangre del claro invade mi corazón. Mapuche es mi nación. Mi pensamiento es mi acción. Mi dignidad la mecha. Prendo fuego, lanzo la botella. y espero la explosión. Ahora con calma, mochila al hombro, arrancamos saltando troncos, radio en la palma de la mano. Somos igual que dos esclavos escapando, rápido, despacio, pero no desesperados. Tranquilos, vivimos en este espacio hace años. Cada árbol del bosque es nuestro aliado. Pasando el primer poste en el camino, oímos gritos de guardias. Los dos llegamos juntos, han pasado solo 10 minutos y suenan las sirenas. Mis venas se llenan de pena, recuerdan las cadenas de los penny que enfrentan largas condenas. Por pensar que la madera es más que leña y la tierra más que un recurso, subo al auto, besando los paños asociados al daño causado al empresario. Un escaño más avanzado en este largo conflicto, heredado desde mis antepasados. Me saco la capucha, más frío que la chucha. Mañana estarán los diarios, mañana quizás vengan a buscarnos, pero tarde o temprano, mañana será el tiempo de mi pueblo maltratado. Todo lo que pica, toca, lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Todo lo que winca, toca, lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra.
Nos pasamos un poquito de la tanda, pero bueno, valía la pena porque el huerquén tenía cosas que decir, porque los huerquenes, el huerquén es el comunicador de su pueblo, así que ahí nos estuvo contando varias cosas Orlando Carriqueo. Ahí vamos a una tandita y después estaré conversando con Flor Nieto sobre su libro Patagonia, Made in Patagonia, bandas y solistas de la Patagonia, que se va a estar presentando este viernes en Comodoro y esperemos que pronto llegue por aquí.
Es el poder que llega a imponer su orden de mente, sin orden de arresto, pero con complicidad.
Suena Hipología.
Porque este es un frente de guerra.
Me buen peñí subverso.
Quieren recuperar la tierra.
Hipología se llama el disco.
Detenido, sin abrigo.
Subverso es la banda.
Aplicando la ley de seguridad interior del Estado. Legislación.
Me buen peñí, poder hermano.
Hace frío. ¿Acaso el hombre vino al mundo para dirigirlo?
Isla de Radio.